Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues bueno, dos cosas. Hoy Donald Trump vuelve a arremeter contra México, no contra la presidenta Sheinbaum, contra México. Dice que somos un país donde sigue gobernando los narcos, pero que respeta a la presidenta Sheinbaum. Bueno, esto hay que decirlo, ¿eh? Con un hombre como Donald Trump, la presidenta ha logrado ganarse su respeto a quien nunca ha visto, ¿eh? Nunca han tenido una reunión cara a cara en este año. Y luego hoy también se da a conocer la encuesta de inseguridad de la ENSU urbana, la expresión por parte del INEGI, y hay un dato que pues no deja de preocupar, se mantiene más o menos igual que el año pasado, arriba de 63% la inseguridad, pero hace un año cuando empezó a gobernar la última encuesta de seguridad, de percepción de seguridad, el del mismo INEGI, estaba 56%, estaba más bajo de lo que hoy está. O sea, a pesar de que García Harfuch es un rockstar y fue recibido así como wow y todo el mundo lo besaba ayer, la realidad es que hoy hay un mayor porcentaje de la población se siente inseguro, y eso es algo que pues sí debería preocupar a la presidenta Sheinbaum, porque ya es un año de su gestión. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, en estos temas es preocupante el nivel de creciente sentimiento de inseguridad que se tiene entre los mexicanos. Y la otra es que efectivamente, a pesar de que en este gobierno se ha visto notoriamente un cambio en la política en contra del crimen, en contra de la delincuencia, porque son evidentes y ahí están muy palpables los golpes que ha dado el gobierno mexicano a través de todas las instituciones de seguridad en contra de distintas organizaciones delincuenciales. Lo cierto es que sigue habiendo mucha inseguridad, la gente seguimos teniendo miedo de pues estar ya en cualquier parte, no solamente en la Ciudad de México, en cualquier entidad de la República Mexicana, vaya, en cualquier municipio de cualquier estado de la República Mexicana, la inseguridad es algo que a todos nos preocupa. Y bueno, otro tema que también preocupa tiene que ver con los efectos que ha venido teniendo tanto las declaraciones del presidente Donald Trump, que amaga a las distintas empresas de Estados Unidos para que pues se vayan y se regresen a Estados Unidos a producir, sobre todo en el sector automotriz, y por el otro lado la política arancelaria que está aplicando en este mismo sector. Bueno, pues hoy se anuncia la salida de Compass, es la Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes, es una de las plantas automotrices más relevantes del estado, anuncia el cierre de sus puertas para el próximo 31 de mayo del 2026, de acuerdo con un comunicado que envió a sus proveedores, y esta decisión, está informando, se debe a los cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores. ¿Qué tipo de vehículos venía produciendo? Bueno, pues autos básicamente de lujo. Está poniendo fin a la producción de vehículos de lujo Infiniti, que es un vehículo muy bonito, y de Mercedes-Benz. Estos estaban siendo fabricados en esta planta como parte de la alianza Renault-Nissan y Daimler. Preocupante, son parte de los efectos que está teniendo pues los nuevos aires arancelarios de Donald Trump a nivel internacional. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Pepe.
Fíjate que sí es preocupante el tema de Compass. Es una alianza Mercedes-Benz con Nissan. Es una alianza por segmentos de lujo de alta gama. Se produce en Aguascalientes. Ahí producen en efecto las camionetas Infiniti, que son las de alta gama de Nissan. Producen las Infiniti, la QX55, QX50. Producían también una SUV de Mercedes-Benz, la GLB, GLB. Lo producen ahí. Vaya, importante esta planta. Nissan ha argumentado que es parte de su recomposición internacional, que por eso va a cerrar también su planta de Morelos, la de Sivac, y se va a trasladar todo a Aguascalientes, y de ahí, bueno, pues cerrará también la planta que hay en Aguascalientes, esta de Compass. Pero a pesar de que sea este segmento internacional, sin lugar a dudas, pues está el tema de Donald Trump. Donald Trump ha visto en México un objetivo claro, que es el sector automotriz. Y el sector automotriz, bueno, pues nos mantiene el arancel del 25%, que si bien podemos nosotros descontar la parte del contenido estadounidense, aún así el arancel queda en 15%. O sea, es un arancel difícil para entrar a Estados Unidos.
¿De 0 a 15%?
De 0 a 15%. La verdad es que es un arancel difícil para entrar a Estados Unidos cuando realmente pues debería ser del 0%. Y no solo eso, sino que además dices, bueno, pues somos cadenas productivas, tenemos cadenas productivas realmente muy muy bien hechas en temas de proveeduría, cadenas de valor, estamos integrados el sector automotriz de Estados Unidos con el de México, pero bueno, pues Trump aún así pone estos aranceles y empieza a afectar inversiones. Si bien, si es este cierre de planta en Aguascalientes, el de Compass se refiere a una reestructura sobre todo en Nissan, pero también es cierto que está Donald Trump y este tema de Donald Trump, pues ahí sigue estando presionando. Y hoy, bueno, pues vas a ver las declaraciones que dio sobre México. Dice que México está dominado por los cárteles, a pesar de que se refirió muy bien a la presidenta Sheinbaum, diciendo que es una gran presidenta, que es muy valiente, que tiene gran interés a la presidenta Sheinbaum, pero que el país está dominado por cárteles. Así que Donald Trump sigue siendo un tema de presión para México.
Y desde junio se había anunciado lo de Compax y el cierre de Sivac. Recordemos también Nissan, que está en severos problemas. Ya había anunciado que iba a cerrar, bueno, que seguro cerraba Sivac, que era la planta del Morelos, ese ya es un hecho. Y dice que todavía toma la decisión de separarse de Compax. Que bueno, eso tiene que hacerse pues, con todos los trabajadores que están ahí por medio. Nissan se ha visto afectada mucho antes de Donald Trump y de los aranceles. Hasta ahorita, ninguna empresa de Estados Unidos, ni Buenos Aires, ni Ford, ni Stellantis en México, ni Chrysler, ni Ford, Stellantis y GM, Ford, General Motors, GM, ninguna de las tres ha anunciado cierre de plantas de las de Estados Unidos. Hoy el Consejo Coreano Empresarial anunció también que hizo que acaba de regresar de un México Day, que en realidad son México Days, porque fueron 3 días de visita en Estados Unidos, una misión en la que fueron, o un grupo en el que fueron empresarios, más de 30 empresarios de diversos sectores, se reunieron a pesar del shutdown, o cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos, con funcionarios del USTR, Departamento de Comercio, del Congreso de Estados Unidos, para empezar a ver lo del tema del T-MEC. Y si algo que les quedó claro a los que fueron a esta reunión, es que la prioridad de Trump ya no hablan de una renegociación, sino una revisión del T-MEC, que es el sector automotriz. No va a ceder. Lo que él quiere es que las plantas se establezcan allá. Mucho relocalización y mucho nearshoring. Y sí somos el país más cercano a Estados Unidos y Canadá, pero sí tenemos una ventaja estratégica. Hoy lo decía Carlos Slim Domit, que somos la gran potencia. Pues sí, lo somos. Y somos la más cercana a Estados Unidos, sí. Pero Estados Unidos no quiere que tengamos plantas aquí, no quiere que tengamos inversión aquí, las quiere tener allá. Entonces, los planes de MAGA, Make America Great Again, van en contra del plan México. Van en México va para allá, para México para allá y MAGA va para allá.
Sí,
¿y cómo los vas a conjuntar? No tengo la menor idea.
Este es el meollo del asunto, Mari Carmen, qué es lo que puede y debe hacer en México frente a este cambio de realidad. Lo que está intentando el gobierno de México creo que es un buen esfuerzo, en el sentido de que trata de distinguirse de la política arancelaria que se está aplicando a nivel internacional y que México tenga ventajas. O sea, de entrada, asume que ya cambió la historia en materia comercial, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su política arancelaria, ya está haciendo a un lado todo lo que existió previamente, y ahora las nuevas reglas indican que todos van a tener que entrarle al pago de aranceles, incluido México va a tener que entrarle, sí. Ya le está entrando a la imposición de aranceles a terceros países.
Sí, 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 claro. El sector automotriz en México ha sido el sector clave para la manufactura, ha sido el sector más aventajado para exportar. Exportamos autopartes y exportamos vehículos. Es el que más ha crecido dentro del Tratado de Libre Comercio. Y es el que quiere Donald Trump. Ese es el que quiere Donald Trump. No entiende las razones de que hay encadenamientos productivos, de que estamos integrados como sectores, la automotriz de Estados Unidos y el de México. No entiende esas razones, quiere a fuerza las inversiones allá en Estados Unidos. Y si bien, en efecto, esta cierre de la planta de Compass y la que va a venir de CIVAC se refieren también a la reestructura internacional de Nissan, también es cierto que Donald Trump está presionando mucho para que las inversiones se hagan directamente allá en Estados Unidos. Y entonces, para México, ¿qué va a quedar? La verdad es que ahí es un tema que tiene que negociar muy fuerte. Yo creo que el gobierno mexicano creo que va a tener que meter el pie muy fuerte en el tema automotriz y va a haber encontronazos,
¿no? Y también lo que dicen es que no va a ser un free ticket para México, ¿eh? No va a salir barato, no va a salir. Se acabaron los aranceles cero, va a haber aranceles, sobre todo en el sector automotriz. Eso se van a ver, reglas de origen más estrictas. Oye, antes de que nos agarre el corte, también una buena noticia, la inflación se desaceleró en la primera quincena de octubre, 3.63 frente a 3.76, básicamente por una caída en los precios de productos agroalimentarios o agrícolas, por las buenas lluvias, en agua está sirviendo las nuevas lluvias, que también ayer se reflejó en el crecimiento de las actividades primarias en agosto.
Sí, definitivamente es un buen dato, ahora sí que un retroceso en el nivel de inflación, que siempre es importante, aunque hay que ver que hacia adelante, con los incrementos en los IEPS que está aplicando el gobierno a partir del próximo 2026, se espera pues un impacto adicional a la inflación. Pero vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Paulina Anciola, ya subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Todo muy bien. Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Oye, Paulina, pues hoy se va a conocer la inflación al cierre de la primera quincena de octubre, 3.63, inferior a lo que anticipaban muchos analistas, no sé ustedes, en el caso de Banamex, inferior al promedio de la encuesta de Citi y de incluso también del propio Banco de México. Cuéntanos, pues, ¿cómo la viste? ¿Esto ya es tendencia? ¿Modifican su expectativa para el fin de año o es nada más una golondrina que no hace verano?
Pues sí, justo nosotros también nos sorprendió a la baja. Sí estábamos esperando una disminución en términos anuales. Entonces, por ese lado, la dirección en la que se movió la inflación general no fue tanto una sorpresa. Fue más bien que bajó un poco más a lo que habíamos... Bueno, fue menor el número al que habíamos estado esperando. Pero sobre todo, respondió a que hubo una caída mayor a la estimada en los agropecuarios. Entonces, pues ya que vemos ese componente que es el que dio la sorpresa, pues tiende a ser muy volátil. Y los movimientos se suelen revertir en unas pocas quincenas. Entonces, por ese lado, creo que no podemos decir que ya es una tendencia. De hecho, lo que nosotros estamos anticipando es que de aquí al cierre de año más bien se retome una tendencia al alza en la inflación y que alcance alrededor del 4% en diciembre. Entonces, pues sí, obviamente va a haber algunos altibajos en ese camino. Justo pues está el tema de los agropecuarios. De pronto también hay estacionalidad en los precios que mueven un poco justo el dato, pero no sería una tendencia que estaría cambiando y que empezaríamos a ver hacia adelante, sino que sí seguimos esperando un repunte en la inflación general y para la subyacente la seguimos viendo pues prácticamente estable en los niveles que se ha ubicado de 4.2%.
Paulina Angiola, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Paulina.
Hola, buenas noches.
Paulina, ahora sí que en un horizonte más amplio, ya hacia el 2026, con los elementos que hoy conocemos, que ya son una realidad prácticamente, los incrementos en los pagos de derechos y de impuestos especiales que el gobierno determinó para el próximo año, ¿qué tanto se puede esperar un impacto inflacionario por este motivo?
Pues nosotros sí estamos esperando un impacto significativo por todo lo involucrado en el paquete 2026. Justo hicimos una publicación hace unas semanas cuando se conoció por primera vez, en la que al final nos daba un incremento de más o menos 40 puntos base adicionales. Entonces fue ahí que hicimos un ajuste y estamos esperando la inflación general en 4.3%. Justo pues está el tema del cobro del IEPS al refresco y a los cigarros, esto pesa bastante. También está el tema de los derechos de aprovechamientos. Esto no pesa tantísimo, pero pues al final todo va sumando. Tenemos también lo que se dio a conocer en estas semanas recientes del tema de los seguros. Entonces, pues los seguros de autos también podrían presionar un poco más la inflación al alza. Está también el tema de los aranceles, que este también es un factor muy importante que podría presionar los precios. Entonces, con todo esto, pues sí pensamos que habría presiones fuertes, sobre todo en el primer trimestre. Aquí estamos esperando que la inflación podría repuntar hasta el 4.5% o tal vez un poco más, para después que se cedan un poquito estas presiones, se asimilen los precios relativos, pero al cierre de año estamos estimando la inflación para el 2026 en 4.3%. Entonces sí es un hecho que pues todos estos cambios y ajustes que va a haber en el paquete fiscal pues tienen efectos inflacionarios.
Sin lugar a dudas, Paulina, te saluda José Yuste. Oye, Paulina, ahora en esta primera quincena de octubre, algo que vimos fue la baja en productos agropecuarios. Obviamente ha llovido mucho, hay buena cosecha. ¿Cómo lo están viendo ese tema?
Sí, justo eso es lo que pensamos que puede estar incidiendo ahorita en los precios. También por el lado de, sobre todo eso en la parte de los agrícolas, ¿no? Por el lado de los pecuarios, lo que hemos estado viendo es que se sigue revirtiendo un poco el choque que vimos hace varias quincenas. Hubo incrementos bastante fuertes en los pecuarios, que incluso se pasaron un poco algunas mercancías alimenticias, y hemos visto en quincenas recientes que esos efectos se están deshaciendo. Entonces, un poco por eso es que seguimos viendo caídas en la parte de pecuarios. Sin embargo, creo que sobre todo ahí pues hay algunos riesgos al alza hacia adelante, sobre todo en la medida que se empiezan a escuchar de nuevo problemas de gripe aviar en Estados Unidos, y pues eso siempre acaba teniendo efectos de presiones de precios en los pecuarios. Por el lado de los agrícolas, pues habrá que ver, también juega muchísimo la estacionalidad, más allá de las lluvias. Entonces, pues sí, pensamos que de aquí a diciembre pues tenderían a subir un poco más, aunque las presiones están acotadas. La base de comparación del año pasado pues es muy baja, entonces tan solo eso haría que la inflación no subyacente anual pues suba un poco de aquí al cierre de año.
Oye, ahora en cuanto a las tasas, el consenso de ustedes, dime el caso de Banamex, anticipa que habría dos recortes adicionales este año en la reunión de noviembre y la de diciembre para acabar en 7%, pero si ustedes están anticipando pues un incremento o 4.5% de la inflación en el primer trimestre por el paquetazo fiscal, ¿entonces se frenaría la baja de tasa de interés durante el primer trimestre?
Nosotros traemos justo en nuestras expectativas una pausa en los recortes en el primer trimestre. Creo que para noviembre y diciembre de este año ya no hay mucho margen, dado que Banxico ya anunció prácticamente que van a seguir con los recortes, en la medida que la Fed también va a seguir recortando, que el tipo de cambio está bastante bien comportado, sin movimientos abruptos, también que la actividad económica pues va a estar muy baja este año. Entonces creo que por ese lado no hay mucho margen de maniobra. Sí esperamos nosotros, igual que el consenso, la tasa en 7. Para el 2026, justo en línea con lo que tú comentas, pues dado que sí estamos viendo que la inflación repuntaría bastante y muy por arriba del 3%, que es la meta de Banxico, sí tenemos nosotros estimados que deberían hacer una pausa para evaluar los efectos, porque más allá de los efectos que yo les platico ahorita, pues esos son solo los de primer orden, ¿no? Habrá que ver que no se pasen además precios, que no haya efectos adicionales. Entonces, pues bueno, sí pensamos que Banxico debería hacer una pausa en el primer trimestre, que evaluarían los efectos en la inflación, frenarían un poco los recortes y tal vez ya en la segunda mitad del año podrían llevar a cabo, pero solamente un par de recortes más. Entonces, para el cierre del año que entra estamos estimando la tasa en 6.50.
Pues sí, vamos a ver cómo se comporta. Ahora sí que mejor dicho, te hago la pregunta de otra manera. ¿Crees tú que haya alguna variación en la política monetaria, dados los elementos que hasta ahora conocemos y de lo que hemos venido viendo que hace el Banco de México?
Pues nos gustaría pensar que sí, un poco por eso es que lo estamos anticipando. Pensamos que si Banxico sigue la función reacción que debería, pues al ver que la inflación se les va a desviar de la meta en tal magnitud como estamos anticipándola, pues sí deberían hacer una pausa para tal vez recalibrar su postura monetaria. Pero también creo que sí está el riesgo ahí, por lo que hemos visto en las minutas más recientes, de que tal vez se sigan con los recortes de corrido en el primer trimestre. Un poco no hemos visto más que a Jonathan Hill con la intención de pues de alertar sobre estos riesgos inflacionarios por el lado del paquete fiscal. Fue algo que nos sorprendió, de hecho, en la última minuta, que hubo muy pocas menciones al respecto. Nada más se mencionó por ahí un par de miembros diciendo que tal vez podía haber algunos ajustes, pero que no era nada de gran riesgo porque eran ajustes de una vez y que no pasaba nada. Entonces sí vemos que está el riesgo ahí de que pues tal vez decidan no hacer esta pausa que estamos anticipando nosotros y más bien se sigan con los recortes. Hay muchos analistas que están ya esperando la tasa en 6%, pero pues bueno, a nosotros sí nos parece que ese ya sería un nivel demasiado bajo, considerando además que el año que entra, más allá de que la inflación repuntaría, también estamos estimando un repunte para el crecimiento económico.
Sí, ahora llama la atención eso que el Banco de México le podría hacer más caso a la Reserva Federal, que va a bajar tasas, que aquí a todo el esquema fiscal, a todo este paquete fiscal que sí podría presionar la inflación, entre alzas en los impuestos de refrescos, entre alzas a los no calóricos, entre alzas en los seguros muy posiblemente, en fin, todo esto parecería que sí, que el Banco de México más bien va a voltear a ver a Estados Unidos, pero ahora quizá tendría que ver el tema fiscal.
Sí, totalmente, pensamos que ahorita sería mucho más relevante ver eso. Porque, bueno, más allá de que puedan seguir a la Fed en un contexto en el que el tipo de cambio no se les ha depreciado, pues al final su mandato más bien es sobre la inflación, ¿no? Y con una inflación tan desviada de su meta de 3%, pues sí pensamos que sería muy relevante que más bien se fijen ahorita un poco más en los factores internos en vez de nada más estar vigilando la postura monetaria relativa.
Oye, para el caso de Estados Unidos, ¿también anticipas que la Fed baje dos recortes, noviembre y diciembre? Pero ahí hay menos presiones inflacionarias, ¿no haría pausa en el primer trimestre de la Fed?
Sí, justo es lo que estamos estimando para la Fed. Creo que todavía el panorama está un poco más nublado en Estados Unidos, sobre todo en la ausencia de datos con la que hemos estado. Apenas mañana vamos a conocer el dato del CPI con bastante rezago. Entonces, para la reunión siguiente de la Fed, pues pensamos que apenas van a tener ciertos datos. No nos queda todavía muy claro qué va a pasar con los datos que se están perdiendo, si se sigue recabando la información o no con el cierre de gobierno. Entonces creo que en las siguientes decisiones la Fed pues va a tener que apenas empezar a calibrar cómo estamos posicionados ahorita, pero sí vemos que ellos podrían seguir recortando, no tanto por ausencia de presiones inflacionarias, porque sí pensamos que siguen estando ahí latentes por todo el tema arancelario, sino más bien ellos seguirían recortando por su doble mandato en un contexto en el que parece que el mercado laboral se ha desacelerado bastante.
Sí, ¿nos puedes dar el dato de hacia dónde va el crecimiento económico en México? Nos hablabas de un potencial repunte.
Sí, claro que sí. Para este año y en el tercer trimestre creo que todavía estamos viendo un crecimiento bastante estancado. Entonces, por ese lado, el tercer trimestre todavía sería relativamente pues malo en términos de crecimiento. Pero sí pensamos que a partir del cuarto trimestre y hacia 2026 podríamos ver un ligero punto de inflexión hacia una recuperación económica, aunque de todas formas muy lenta y creciendo por abajo de potencial y por abajo de los promedios históricos. Pero bueno, de cualquier forma, pasar del 0.4 que estimamos para este año al 1.5, pues sí consistiría en una recuperación. Y esta pues está respondiendo a varios factores que estarían empezando a dar la vuelta. Claro. Sobre todo, pues ya tenemos menor incertidumbre, entonces creo que eso sería lo principal.
Muy bien. Pues te agradecerte mucho, Paulina Angiola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex.
Gracias, Paulina.
Paulina, por estar con nosotros.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, vamos a un corte comercial.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. ¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, les da mucho gusto, a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Kenia, un gustazo como siempre, buenas noches.
Kenia, buenas noches.
Hola, Kenia.
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Buenas noches, a sus órdenes, como siempre.
Gracias. Oye, Kenia, pues, a ver, estamos para tocar contigo. Uno de ellos es que vi una nota en la que tú estás solicitando al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que puedan participar en el cuarto de junto en las negociaciones del T-MEC, hasta donde el cuarto junto es el sector privado. Nunca que yo sepa participar el sector, los legisladores. Y ustedes normalmente participan ya hasta que se firmó, se negoció, y lo ratifican o lo aprueban. Y me dicen que si es una revisión, no pasa por el Congreso. ¿Esto es cierto?
Sí, efectivamente. De hecho, recordarás que algunos de los, digamos, de las grandes discusiones que se ha dado cada que hay una renegociación es precisamente si los legisladores están posibilitados para participar en este proceso de negociación. Y a mí me parece que es importantísimo, mi querida Mari Carmen, que se vuelva a poner este acento y que se pida, en estricto sentido, pues el cuarto calado es este acompañamiento técnico de las negociaciones, técnico yo te diría incluso político de las negociaciones. Es claro, pues, que hay una visión de los legisladores a propósito de presupuesto, sobre todo de los diputados federales, y yo entiendo, he sido también senadora, pues yo entiendo, pues, en el ámbito de relaciones internacionales, lo que compete al Senado, y yo precisamente la carta que le envié hoy al licenciado Marcelo Ebrard Casabón como secretario de Economía es pedir que en la próxima revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues solicitarle así literal, respetuosamente, que dentro del cuarto de al lado pudieran estar las y los legisladores federales, los diputados federales, ya que son precisamente mis compañeros los que representan a la nación y son los responsables de las decisiones presupuestales. Querida Mari Carmen, entiendo una petición importante para el Congreso, lo estoy haciendo a título de presidenta de la Cámara, también incluso ha habido otras peticiones, posiciones para este proceso de otros grupos parlamentarios, de otros compañeros de digamos de los grupos parlamentarios, y a mí me parece que es importante. Acaba de estar esta semana el secretario de Economía, ese yo te diría fue el tema principal, el 98% de la comparecencia que tuvo el secretario Ebrard en la Jucopo fue a propósito de qué está pasando con esta negociación. Es una negociación que, como tú bien sabes, se tendrá que materializar, cerrar en lo posible, en las mejores condiciones para claro, las y los mexicanos el próximo año.
Sí, Kenia López Rabadán, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Kenia.
Marco, buenas noches, a tus órdenes.
Pues ya escuchamos esta petición que estás poniendo sobre la mesa para que se incluya en el cuarto de junto a los diputados. Y nos decías que también abriste las intenciones de otros representantes. ¿Qué otras intenciones se han puesto sobre la mesa?
Mira, hay otras peticiones que tienen que ver evidentemente con que los legisladores puedan ir acompañando las negociaciones y el proceso. A mí me parece que es fundamental que el gobierno de la República tenga la mejor negociación posible, la más afortunada para los mexicanos, que en estricto sentido, pues primero que nada se pueda dar, me refiero a esta revisión y concretarse la firma para el T-MEC el próximo año, y que todo lo que esté, digamos, al alcance de nuestras posibilidades institucionales lo hagamos. Esto es, que pongamos las fortalezas de las instituciones en México para que ese tratado con Canadá y con Estados Unidos sea el mejor posible, y por supuesto, si alguien tiene expertise, conocimiento en términos legislativos y por supuesto en términos comerciales, que lo aporte y que ayude al gobierno federal a esta negociación.
Sí, desde luego, Kenia, te saluda José Yuste. Oye, Kenia, bueno, esto apenas lo diste tú a conocer, es importante, en efecto, sea una revisión, no pasaría por el Senado, sería una revisión del tratado, si no pasaría por el Senado, ustedes quieren participar, me parece bien, de manera activa. ¿Qué plantearías tú? ¿Qué le plantearías a ellos? ¿Cuánto podría ser una mesa de cuántos legisladores? ¿En qué sectores? ¿En toda la negociación? ¿En qué parte? En fin, un poco más aterrizado, ¿cómo podría ser?
Mira, es competencia, por supuesto, o en términos, digamos, estructurales, quien lleva esta negociación, los procesos, los tiempos, pues evidentemente es la Secretaría de Economía. es el secretario Ebrard, es el gobierno federal. Nosotros tenemos claro en la Cámara de Diputados que es una gran responsabilidad, y lo quiero decir la verdad en términos solidarios, es una gran responsabilidad, porque del éxito de esas negociaciones depende, pues, digamos, la fortaleza de muchos mexicanos, mexicanas, que tienen que ver, por supuesto, de manera directa o indirecta con el tratado. Me refiero a llámale consumidores, llámale productores, llámale exportadores, llámale importadores, y por supuesto que queremos que esa negociación sea la mejor posible. Hoy claramente hay una, pues digamos, una alta expectativa que se tendrá que cumplir el siguiente año ya, digamos, en términos de plazos perentorios, empezará esta negociación el próximo año de manera formal y se tendrá que cumplir a mediados del año. Yo diría, esta gran responsabilidad es algo tan importante para el gobierno y para todo México, que si los legisladores, las y los diputados federales, podemos coadyuvar a esta negociación, sin lugar a dudas será bueno para México, para la representación de los legisladores y evidentemente pues para la propia negociación.
Oye, ¿qué ha pasado con la iniciativa para los aranceles a los tratados con los que no tenemos libre comercio, pero que en realidad es una iniciativa anti-China? ¿Se envió, no se ha autorizado, ya salió el paquete ese sí de ingresos, ya salió al Senado, se los va a regresar y ustedes ven toda la parte de ingresos ya a partir del 1 de noviembre, pero ¿y los aranceles?
A ver, bueno, primero decirte, efectivamente ya tenemos del paquete económico, o sea, me refiero a ley de ingresos, presupuesto de egresos, código financiero, ley de derechos, ya tenemos aprobado todo exceptuando el presupuesto de egresos de la Federación, que evidentemente, como ustedes saben, tiene plazo perentorio hacia el mes de noviembre. Lo que nosotros estamos, digamos, delineando como ruta es que podamos tener pues esa discusión plural, abierta, institucional en las comisiones. Estamos hablando, pues evidentemente, yo sé que cada año se dice, pero de el presupuesto de egresos más grande en la historia. Y también, nada más déjame, perdóname, Mari Carmen, hacer una precisión. Evidentemente, el tema del T-MEC, pues por supuesto, es un tema, digamos, del Senado de la República en términos de su ratificación. Eso es un hecho, nada más para regresar, discúlpame, sí, ese sí, tema. Sí. Y decirte, por supuesto, el tema de aranceles es algo que nosotros estamos analizando, discutiendo. Tenemos, hay una gran, pues yo te diría, una gran ocupación.
Pero no se ha aprobado, ¿verdad? Todavía no se aprueba.
No.
Y en ese sentido, Kenia, ¿qué tanto sería importante el aspecto político en el cuarto de junto, cuando vemos que pues es un cuarto de junto muy diferente al que conocimos? Ahora es muy amplio, hay una gran cantidad de sectores representados y la probabilidad de que se diluyan las opiniones sería mucha, ¿no?
Pues, a ver, evidentemente, claramente también hay una necesidad empresarial para estar en el cuarto de junto, me refiero a es necesario que las distintas visiones se puedan valorar. Y precisamente por eso es que yo hoy pongo sobre la mesa que así como las visiones técnicas del poder, el poder ejecutivo, así como las visiones técnicas de los expertos en términos empresariales, también se pueda tener una representación ciudadana, porque en este sentido las y los diputados lo que hacen es representar a la ciudadanía.
Claro, desde luego. Oye, Kenia, déjame cambiar de tema, desde luego. ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos un balance. ¿Cómo te ha ido a ti como presidenta de la Cámara de Diputados, de oposición, mujer, en fin, cómo te ha ido?
Pues la verdad es que es un gran reto, es una gran oportunidad, es una, de verdad, yo lo digo hoy, digamos, esta semana ha sido una de las semanas con más trabajo, hay muchos temas mediáticos. La semana pasada tuvimos 50 horas de sesiones, 15 horas para el tema de la reforma de amparo y 35 horas para la reforma, o digamos toda la parte del paquete económico que ya se aprobó. 50 horas de sesiones en una semana con un debate pues importante, yo diría pendulado, ¿no? Polarizado en muchas ocasiones. En medio de esto, pues tenemos la glosa, ha comparecido el secretario de Economía esta semana. En fin, es un gran reto, pero sobre todo yo diría, como lo platicamos la vez pasada, es una gran oportunidad.
Oye, ¿fuiste al bailongo o no fuiste al bailongo?
No.
Porque ha sido muy cuestionado que en medio de la crisis, de la tragedia que todavía se vive en Puebla, Veracruz, se haya hecho este bailongo ahí para festejar el cumpleaños de Sergio Gutiérrez, ¿no?
No fui.
¿No te gusta bailar?
Te meto respetuoso.
Yo respeto mucho, digamos, cada integrante, me parece, y lo dije, la verdad es que se lo dije a la fuente, me refiero a los reporteros, a quien cubre la Cámara de Diputados. Es tiempo de prestigiar la política.
Sí, claro.
Es tiempo de dar un mensaje pues positivo a los ciudadanos. Estamos atravesando, pues yo diría, uno de los meses más complicados. Las lluvias
sin duda.
Han generado víctimas mortales, incluso desaparecidos.
Bueno, pues ahí está el equilibrio que estás planteando. Kenia, qué bueno, Kenia. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Un abrazo, gracias. Kenia. Gracias.
Te agradezco mucho. Que tengas
gracias. Salud. Buenas noches. Vamos a un corte.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Angélica Ruiz. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio Británica en México, presidenta de British Petroleum, de BP, aquí en México. Angélica, ¿cómo estás? Hoy se realizó el Energy Day de 2025. Un tema interesante. Platícanos cómo lo ven ustedes en la Cámara de Comercio Británica.
Muchas gracias, Alicia, por invitarnos a su programa.
Encantado. Mari Carmen Cortés. Soy Mari Carmen Cortés.
Disculpa, Mari Carmen, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación al programa. Pues muy contentos por abrirnos este espacio. Tuvimos un excelente día en el Energy Day. Básicamente es un evento principal de la Cámara Británica donde enfatizamos la colaboración público-privada en el sector energético y donde convocamos a más de 19 empresas de nuestro gremio, en las que incluimos obviamente a BP, a Shell, a Harbour Energy, Perenco, y donde estamos bastante entusiasmados, puesto que vemos un panorama importante para el sector energético y donde la colaboración público-privada es muy buena y se abre este espacio de diálogo para poder encontrar oportunidades que beneficien a nuestro país, Mari Carmen.
Sí, claro, estamos platicando con Angélica Ruiz, te saluda José Yuste. Angélica, oye, cuéntanos un poco cuál sería la cooperación que están encontrando las empresas británicas en la apertura mexicana. Ya acaba de dar a conocer una apertura interesante, Luciana González, la secretaria de Energía, precisamente en tema eléctrico. ¿Pero qué están viendo ustedes?
Pues mira, hoy ya tenemos un panorama más claro en el desarrollo del sector energético, ahora que tenemos un nuevo marco normativo tras la reforma constitucional del 2024, las reformas secundarias y los reglamentos emitidos recientemente. Entonces creo que esto abre un panorama importante para las empresas y para la colaboración público-privado. Entonces hoy tuvimos la gran participación, no solamente el sector privado y académico,
gracias.
Yo tuvimos importante presencia del sector público, estuvo con nosotros el subsecretario de la Secretaría de Energía, estuvo el director general de Pemex. Entonces, esta colaboración en cuanto a cuáles son las necesidades del país en materia energética, cuál es la demanda del país energético, sin duda alguna es necesaria esta colaboración público-privado por los montos de inversión que este sector requiere. Eso es de lo que discutimos en los distintos paneles. Y pues el tener un oído por parte del sector público y estos diálogos creo que solamente puede beneficiar a nuestro país.
Sí, Angélica, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco Antonio, aquí a tus órdenes.
Muchas gracias.
Un gusto estar con ustedes.
Angélica, creo que hoy estamos viviendo un momento muy importante en el que el gobierno mexicano pues está haciendo o tratando de llevar adelante una política energética con su propio sello. Y ese sello pues está marcado por la intención de ir hacia la transición energética. ¿Qué tantas oportunidades hay en México para llevarlo adelante? ¿Qué tanto el marco legal y de contratos para la atracción de inversiones, está siendo propicio, lo está haciendo o no lo está haciendo, o podría hacerlo más?
Pues mira, ya tenemos un primer anuncio de la Secretaría de Energía, Lucena González, que indicó que la cartera de inversiones público-privadas del sector energético mexicano ascenderá a 247 mil millones de dólares entre 2025 y 2035. Esto ya nos da un margen o un marco de referencia para ver de cuánto puede ser la participación del sector privado. Casi un 10% podría ser por privados, y esto nos abriría una posible inversión de 50 mil millones de dólares. Tenemos una necesidad energética en el país, tanto de electricidad como de proyectos en el sector de oil and gas. Entonces, creo yo que los marcos de referencia ahorita sentados en las leyes es un muy buen comienzo, pero tenemos que continuar trabajando juntos, sector público y privado, para poder ir aterrizando las inversiones correctas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el sector de oil and gas o de hidrocarburos, coincidimos que se requieren más recursos, se requiere invertir en proyectos exploratorios para incrementar las reservas del país. Esta es una de las actividades que tenemos que asegurarnos que el marco legal esté listo para invitar esta inversión, porque se requieren grandes inversiones tanto en aguas someras como aguas profundas o no convencionales. Entonces, creo yo, a tu pregunta, ¿se abren estas nuevas formas de invertir? Creo que es un reto para el país mantener un estado de derecho importante y un respeto a los contratos que hasta la fecha se ha mantenido. Y por otro lado, continuar en mesas de trabajo con el sector privado para asegurarnos que vamos captando las oportunidades correctas que contribuyen no solamente al incremento en energía, pero a asegurarnos que las metas de impacto ambiental y social son alcanzadas. Entonces, en resumen, lo veo bien, estamos con un muy buen inicio, un muy buen diálogo con el sector público, pero hay mucho más que hacer para poder aterrizar estas inversiones en los siguientes 5 años que le quedan a la actual presidenta y a todo su equipo.
Oye, pero Angélica, sí, estamos hablando con Angélica Ruiz, presidenta de la Cámara de Comercio Británica en México y de BP aquí en México. Pero ¿no les importó, no se tocó el tema en este Energy Day de la ley del amparo, de la inseguridad jurídica por la reforma judicial? ¿No es un tema que esté asustando a las inversiones? Y bueno, ya pasó un año, ya la presidenta está en su 13º año, está iniciando su 2º año de gobierno, y todavía no están las reglas de contratos mixtos ni de Pemex, ni de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que se anunciaron, porque qué bueno, es acelerar los contratos de las plantas que ya estaban en trámite, que qué bueno que se aceleren. Pero los famosos nuevos contratos mixtos, que sí van a ser súper bienvenidos, aún no, y ya llevan un año gobernando. 13 meses.
Claro. Gran punto. Mira, yo creo que los contratos mixtos acaban de salir. Y evidentemente la invitación a todo el sector privado está latente y han iniciado el proceso. Creo que los resultados se publicarán en los siguientes días, en las siguientes semanas, en los siguientes meses, y veremos los resultados como cualquier forma de invitar la inversión privada, ¿no? Y con base a eso, el sector público, en este caso la Secretaría de Energía, tendrá que ver los resultados asociados a esto. Creo, desde mi opinión, que los modelos de contrato internacionales son los que ya, algunos ya están contemplados en la misma ley, adicional a los contratos mixtos que mencionas. Creo que los contratos mixtos son para segmentos específicos del sector y pueden funcionar en ciertos segmentos, pero tendremos que sentarnos a negociar o a platicar en mesas de trabajo para ver qué es lo que le funciona al país en materia exploratoria y en materia de producción. Entonces, me parece que es un buen inicio, pero como dices, el tiempo es fundamental y hay que acelerar estas reuniones y efectivamente este tipo de eventos como el Energy Day para poder tener estos diálogos, estas mesas de trabajo y poder lograr que el país aterrice esa inversión en cantidades mucho más fuertes de las ya mencionadas, ¿no? Claro. Para darte una idea, un proyecto, ¿no?, en aguas profundas de gran escala representa más de 5 mil millones de dólares, un solo proyecto. Y la inversión que actualmente cité son 50 mil. Sí. Entonces, yo creo que los recursos prospectivos están en el país. Es un inicio, pero hay mucho más que hacer para poder lograr que México sea exitoso en materia energética.
Y además hay una competencia internacional por los capitales, por las inversiones. Angélica, México no es el único país que puede generar una oferta atractiva para los inversionistas. Y en ese sentido, te reitero la pregunta que te hacía Mari Carmen, de ¿no les preocupa a ustedes el tema de la reforma judicial, la reforma a la ley de amparo, la preeminencia que tiene el gobierno mexicano tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad para las inversiones, todo eso no les preocupa?
Sin duda alguna, yo creo que el Estado de Derecho y la garantía de los contratos es un tema fundamental para que las empresas internacionales que son parte o agremiados de la Cámara Británica inviertan. Hasta la fecha ha habido un respeto de los contratos y un ejemplo muy claro que recientemente trascendió en los medios es una lectura sobre, por ejemplo, posibles expropiaciones derivadas de los nuevos reglamentos. Pues las autoridades ya aclararon que es una redacción que permaneció de la anterior reforma de 2013, en la que se consideran escenarios de tomar instalaciones en caso de fuerza mayor, como emergencias o accidentes en los cuales los operadores originales no podrán resolver, ¿no? En la medida que hay estas aclaraciones, este respeto a los contratos, ¿no? Y encontramos mecanismos como los amparos internacionales, las empresas internacionales podemos entrar y operar. Lo que es mucho más importante es ver continuamente estas oportunidades. Para dar un ejemplo, ¿no? En Brasil hay más de 1,000 áreas contractuales que el equivalente de la anterior CNH ha salido a licitar no solamente para Petrobras, sino para empresas privadas. Entonces necesitamos ver esta continuidad, puesto que los recursos técnicos lo que requieren es un estudio muy profundo de los mismos para poder llegar a inversiones futuras. Entonces, yo te diría, sí es necesario esto, pero es también igualmente importante que las condiciones sean competitivas y atractivas, porque como dices, estamos compitiendo en mercados internacionales y en lugares no solamente como América Latina, sino en Asia misma. Entonces las inversiones van a llegar donde esté el respeto a las leyes que dentro de lo que hemos visto se ha hecho, pues, pero adicionalmente estén los temas competitivos.
Angélica Ruiz, presidenta de la Cámara de Comercio Británica en México, nos va a agarrar la guillotina. Muchísimas gracias. Angélica.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y gracias por darnos un espacio a la Cámara y a las inversiones.
Sí, gracias, Angélica.
Vale. Muchas gracias, bye. Angélica. Hasta luego.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Continuamos en Fórmula Financiera en el 103.3 FM y 970 de AM. Soy Mari Carmen Cortés. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, hoy Donald Trump vuelve a arremeter en contra de México. Vuelve a decir que el narcotráfico está gobernando al país, pero que tiene mucho respeto por la presidenta Sheinbaum, que es muy valiente. Pero apácatelas, de todas maneras, Juan te llama y de todas maneras nos critica, a pesar de que, pues sí, acá hay una mayor colaboración de México con Estados Unidos. Hoy también la presidenta Sheinbaum en la mañanera criticó, pues estos que yo estoy totalmente de acuerdo con ella, estos operativos que parece que está jugando Nintendo, o yo qué sé, qué juego violento que era House Aniva, está jugando Donald Trump, desapareciendo lanchas que supuestamente hay narcotraficantes del Caribe adentro, pero que no hay ninguna certeza de quién va dentro de estas lanchas, y los desintegran ahí con un dron, ¡pats! Y hoy pues dijo la presidenta Sheinbaum con toda razón que esto es una violación de los derechos humanos internacionales, porque no puede ser que haga eso, Donald Trump lo está haciendo. esta es una lancha, trae este fentanilo y bolas, lanza el dron y lo destruye. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa aquí con Donald Trump. Hoy también dio a conocer el Consejo Coreano Empresarial que hicieron una misión o un viaje a Estados Unidos, a Washington, que continúa, ya lleva 3 semanas en shutdown, en cierre de operaciones, lo que, de acuerdo con algunos analistas como Offshore Economics, podría ya estar empezando a afectar la cadena de suministro, porque el gobierno, pues, Estados Unidos opera a muy poquita, con muy poquita gente, pero con esa muy poquita gente se reunieron los empresarios, y el hecho es que pues están avanzando, continuando pues con la posibilidad de una negociación del Tratado de Libre Comercio que pueda concluirse en julio, y lo que regresaron es con la certeza de que uno de los sectores más complicados para la renegociación, que no va a ser al parecer la revisión, que no va a ser al parecer renegociación, porque Trump tampoco quiere que se abra totalmente el tratado, va a ser el sector automotriz. Ahí sí no cede ni un ápice el gobierno de Estados Unidos. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Efectivamente, continúan las interrogantes en torno a este inicio de las negociaciones de entre México, Estados Unidos y Canadá, del T-MEC, y también de las negociaciones en torno a los aranceles que Estados Unidos podría estar incrementando en contra de México y que podrían entrar en vigor a fines de este mismo mes. El gobierno mexicano ha venido estando en reuniones con sus contrapartes en Estados Unidos para tratar de dirimir las diferencias, para tratar de limar cualquier problema, pero pues lo sabremos hasta la próxima semana, cuando allá en la reunión de la APEC tengan una última reunión con los representantes de la USTR, y ahí se sabrá qué tanto está avanzando México. Por supuesto, a México le conviene mucho tener un trato diferenciado, como lo ha buscado el gobierno mexicano. Vamos a ver si ha tenido éxito o no. Por lo pronto, lo que estamos viendo ya son efectos perniciosos de esta política arancelaria en el sector automotriz. Lo que vemos es un anuncio preocupante. Ya se había anunciado previamente, ahora se ratifica ya con más detalles la salida de Compass, la Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes. Es una de las plantas automotrices más importantes del estado y va a cerrar sus puertas a partir del próximo 31 de mayo del 2026. Esta es una planta manufacturera que venía produciendo autos de alta gama, autos como el de lujo, como el Infiniti, como el Mercedes-Benz, y modelos de Infiniti como el QX50 y el QX55, autos que son de alta gama, de alto precio, y pues ya van a cerrar sus puertas. Hasta ahora lo que se ha sabido es que esta es una decisión que se está tomando por parte de la empresa automotriz como parte de los cambios que se están registrando en el mercado global, con una creciente transición hacia la electrificación y nuevas preferencias de los consumidores, lo cual sin duda es cierto. Lo que estamos viendo a nivel mundial es un cambio de la tecnología automotriz de combustible a la tecnología automotriz eléctrica e híbrida, pero pues hoy lo que se siente más cercano son las presiones del presidente Donald Trump hacia las armadoras para que se vayan a instalar a Estados Unidos, y pues evidentemente seguro esto tiene un peso específico. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, de hecho, se van a cerrar 2 plantas en México. Nissan va a cerrar la de Civac en Morelos, esta es la que va a cerrar. Todo lo va a llevar a Aguascalientes, pero en Aguascalientes va a cerrar también esta de Compass que tiene con Mercedes-Benz. O sea, son 2 plantas que realmente se cierran. La que más llamó la atención pues es la de Compass, porque es en efecto de alta gama. Y el gobierno de Aguascalientes se había dicho, bueno, pues es que nosotros sí queremos mantenerlo. El gobierno federal también, porque no es sencillo producir estos vehículos de lujo, deportivos, de mayor valor agregado, que son de estos de alta gama. No es sencillo mantenerlos, y entonces, bueno, pues obviamente, por lo pronto, sí sale del país. Sí se va, se mantiene Nissan, pero reenfocándose, sí va a cerrar 2 plantas prácticamente. Así que la situación no es sencilla. Sabemos que Donald Trump lo que quiere es que las inversiones se vayan a Estados Unidos. Eso es lo que quiere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que las inversiones automotrices todas las electoras automotrices se vayan a Estados Unidos. Y bueno, pues esto, pues obviamente también, aparte de una reestructura mundial, pertenece a esta, a esta, a esta presión. Y bueno, la inflación hoy se dio a conocer. La inflación a la primera quincena de octubre del 2025 fue pues menor, 3.63%. Había sido en septiembre de 3.76%. Ahora fue de 3.63%. Bien, ¿por qué bajaron los precios? Sobre todo por los productos agropecuarios, que ha habido pues una temporada de lluvias muy buena, ha habido buenas cosechas, bajaron de precio los productos agropecuarios bastante, desde el tomate verde, el aguacate, el limón, pollo, todos prácticamente. Así que bueno, pues fue un buen registro, pero nos cuenta, pues nos contaba Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex, en la primera hora de Fórmula Financiera. Paulina nos contaba que lo que puede venir más adelante, ya en el siguiente año, son presiones inflacionarias por el paquete presupuestal. Así que todavía no la tenemos bien ganada con la inflación. Podrían venir presiones inflacionarias. ¿Por qué? Porque pues, aumentos en el precio de los refrescos, aumentos en el precio de los non calóricos, aumentos quizá en seguros con el tema del cobrar el IVA, en fin, temas con las plataformas de comercio electrónico. Así que, pues ese tema de inflación todavía no podemos cantar victoria, a pesar de que hoy fue un buen dato de una inflación anual de 3.63%.
Y bueno, la inflación también se anticipa que va a subir en el primer trimestre de 2026 por el impacto que tendrá el paquete de los IEPS al refresco, a la bebida, todo lo que sube, que es que no hay nuevos impuestos, pero bien que sube todo. Entonces, pues esto va a tener un impacto inflacionario. Y una preocupante, el Consejo, yo creo que inusual, el Consejo Nacional Agropecuario, y no hemos podido hablar con su presidente, lo estamos buscando, pero es que está en vuelo, que no puede pero, o no quiere, pero el caso es que no hemos podido hablar con él. Nos dice que saca un comunicado donde maneja su profunda, si dice, preocupación ante la compleja situación que enfrentan los productores de granos, pequeños, medianos y grandes, aquí dicen no nomás son pequeños, en todo el país, y estamos hablando de maíz, de trigo, de sorgo, de frijol, de oleaginosas, por la caída en los precios, los subsidios internacionales, el incremento en los costos de producción y los efectos prolongados de la sequía. Es cierto que ha caído más agua inusitada, pero siguieron los efectos prolongados de la sequía en estos maíz, trigo, sorgo, frijol y oleaginosas. Y le piden a un respetuoso llamado a las autoridades y a los distintos actores del sector agroalimentario para que implemente acciones de acompañamiento y apoyo a los productores. Entonces creo, espero que no tiren a la borda pues yo creo que inusual grito de ayuda por parte del Consejo Nacional Agropecuario, y está enfatizando que requieren ayuda a todos, pequeños, medianos y grandes productores.
Pues ojalá que los auxilien. Y bueno, por otra parte, el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, Jorge Arce, dice que el caso de las tres entidades financieras mexicanas que fueron señaladas y acusadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos ya es un caso cerrado, los expedientes ya están cerrados, estas tres instituciones ya no están operando, a pesar de que hace tres días, el 20 de octubre pasado, entró en vigor finalmente la orden sancionatoria de parte del Departamento de Estado estadounidense para que las instituciones de Estados Unidos, las instituciones financieras, no operen con esas tres instituciones financieras mexicanas que hoy ya no existen. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Compass anuncia cierre de su planta en Aguascalientes, donde produce autos de Mercedes-Benz y Nissan.
Eluniversal.com.mx.
Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024. Monto alcanza los 6.969 millones de pesos.
Milenio.com.
Inflación de México se modera en primera quincena de octubre.
Elfinanciero.com.mx.
Turbulencia por T-MEC será pasajera. México y Estados Unidos son más complementarios que nunca. Slim Domit.
Excelsior.com.mx.
Fuga de hidrocarburo a Río Pantepec por deslave tras lluvias. Sheinbaum.
Eleconomista.com.mx.
Acabó capítulo de Cibanco e Intercamp. Banca debe trabajar continuamente para mejorar estándares. ABM.
Ford.com.mx.
Vector e Intercam dejaron de operar. Asociación de Bancos de México.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Stephanie Naro, analista internacional. Stephanie, buenas noches. Hay una noticia ahorita que está saliendo de última hora en todos los portales. Donald Trump, su cuenta de Truth Social, está dando por terminada todas las negociaciones comerciales con Canadá. Pues esto implica la terminación del T-MEC. ¿Qué sabes al respecto? Es un post que publicó en Truth Social. ¿Qué sabes al respecto? ¿Qué implicaciones tendría?
Es un tema que no es menor, María Carmen. En su cuenta de Truth Social, Donald Trump dijo que termina la relación comercial con Canadá porque Canadá está implicado en la fabricación de una noticia falsa donde sale la voz de Ronald Reagan hablando en contra de los impuestos. Y Trump dice que con esto Canadá quiere interferir en decisiones de carácter nacional. Los mercados ya han reaccionado, vemos que el Standard & Poor's ha tenido movimientos importantes y esto obviamente no es un tema menor porque hoy también en una junta con su equipo de seguridad, Donald Trump dijo que Colombia tiene problemas, pero que México está dominado por los cárteles y que tienen que defenderse de esto. Entonces no podemos ignorar lo que está pasando cuando tenemos la renegociación del T-MEC enfrente, y también no hay que olvidar que Donald Trump había dicho que prefería tener acuerdos bilaterales con cada uno de los países.
Stephanie Enaro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Stephanie.
¿Qué tal, Marco Antonio? Buenas noches.
¿Cuáles son los escenarios potenciales que podríamos observar a partir de este anuncio que hace hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de este rompimiento con Canadá? ¿Estaríamos transitando ya de plano hacia la ruta de un acuerdo bilateral con Estados Unidos, entre México y Estados Unidos? ¿Estaríamos viendo qué tipo de impactos, no solo en materia de negociación entre México y Estados Unidos, sino en materia de resultados?
Así es importante esto que señalas, Marco, porque prácticamente si esto llega a ser una verdad sostenida, porque vemos que Donald Trump cambia de opinión muchas veces, pues el concepto de Norteamérica se acaba. Y cobraría más valor el concepto de friendshoring, que es una consecuencia de la regionalización. Y ahí veríamos que la globalización también correría peligro porque varios países seguirían este esfuerzo, más cuando la economía global todavía no parece haberse recuperado de todo, de la pandemia, de las guerras en Medio Oriente, en Ucrania, y tenemos una inflación notable.
Sin lugar a dudas, Stephanie, fíjate que es muy extraño lo que está pasando hoy con Donald Trump, es muy volátil en efecto. De repente hoy dijo, la tomó en contra de México, habló que México estaba dominado por los cárteles y precisamente hoy también dice, bueno, pues cancelamos las negociaciones comerciales con Canadá por ese tema del fake news. Y esto, pues la revisión del T-MEC, ya estamos en las consultas. Y en efecto, y en la región norteamericana, México y Canadá somos los principales socios comerciales de Estados Unidos, nos ha funcionado a los tres, pero aún así parece que él insiste en tener acuerdos comerciales binacionales o, como tú bien dices, ya con otra bandera que no sea el bloque norteamericano.
Sí, y no es un tema menor porque México y Canadá juntos sí pueden de alguna manera hacerle presión a Estados Unidos, pero México y Canadá por separado no. Estados Unidos es mucho más fuerte que los dos países. Y aunque Canadá tenga una economía más fuerte que la de México, casi el 80% de sus exportaciones también se van hacia Estados Unidos. Entonces, Canadá y México prácticamente tienen problemas de la misma magnitud con respecto a la relación con Estados Unidos.
Y además hay sectores, específicamente la automotriz, que está totalmente concatenada la región de Norteamérica. Lo ha dicho Marcelo Ebrard varias veces, autopartes que se hacen aquí se van a Canadá, regresan, se van a Estados Unidos y el auto se acaba fabricando aquí o terminando en Estados Unidos. Por eso es esta exención a los autos, tanto a los camiones pesados que entren en vigor el 1 de enero, de las autopartes que estén hechas, el componente que esté hecho en Estados Unidos. Pero esto pues implicaría de tajo si realmente, porque efectivamente es Donald Trump y así como dice una cosa, mañana dice otro, implicaría un rompimiento total del T-MEC.
Sí, así es. Y como bien lo acabas de decir, María Carmen, la industria automotriz sería la más afectada, pero creo que también no debemos de perder de vista el impacto que esto puede tener en cuanto a tecnología, en también en cuanto al campo, en los sistemas migratorios y, por qué no, en las reglas que van a regir el orden del hemisferio. Porque así como Donald Trump está intentando reescribir el mundo deteniendo guerras, también los mensajes para América Latina y en sí el continente americano son que él quiere dictar las reglas del hemisferio y que todo funcione como él diga, y aquí pues se muere la república y regresa el imperio americano de una manera más pragmática y utilizando la economía política de castigo como su principal arma.
Sí, Stephanie, estamos platicando con Stephanie Enaro, analista internacional. Stephanie, esto que mencionas creo que es bien importante porque nos da un contexto todavía mayor respecto de esta noticia que hoy estamos conociendo en la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de romper la relación con Canadá. Efectivamente, lo que estamos viendo en la política del presidente de Estados Unidos es no solamente en materia comercial, sino también en la política política y en el tema de la seguridad. A propósito de la seguridad nacional de Estados Unidos, está buscando llevar adelante acciones muy fuertes en contra de cárteles en Venezuela, por ejemplo. ¿Qué tanto va a afectar esto y cómo podrías enmarcar dentro de todo esto la aprehensión de este ciudadano chino que recientemente se dio a conocer aquí en México?
Estamos viendo cómo Estados Unidos está cambiando de lugar geográfico su doctrina de seguridad. En tiempos de Biden, por ejemplo, esta guerra contra, y también de Obama, ¿no?, esta guerra contra el terrorismo estaba en Afganistán. Hoy vemos que su nueva doctrina de seguridad es contra los cárteles y se traslada a América Latina. Ahora, esto es importante porque la recaptura de el brother Wang, este ciudadano chino, en Cuba, pues obviamente no es el final de una persecución cinematográfica después de la manera en que se escapó de México en julio, sino es un retrato del siglo XXI en donde vemos que China produce, México ensambla y Estados Unidos entierra a sus muertos y el fentanilo es más letal que los misiles. Entonces es una metáfora de lo que estamos viviendo y obviamente Cuba, al entregarlo, pues gana oxígeno para poder negociar con Washington, mientras también se vuelve interesante para Pekín.
Ahora, para nosotros esto, ¿qué significa, Stephanie? Porque nosotros inmediatamente, acaba de decir Omar García Harfuch, en efecto, que vamos a enviar precisamente a este ciudadano chino, lo vamos a enviar de inmediato a Estados Unidos. Para nosotros seguimos en esta colaboración, ¿no?, de seguridad, es muy claro, con Estados Unidos, con Washington. Es muy claro que estamos tratando de ganar puntos en una negociación donde todo se va englobado, ¿no? Va englobada la seguridad con el comercio, con la migración, todo va junto ya.
Sí, tenemos una diplomacia judicial bastante activa en este sexenio. No hay que olvidar que se ha entregado el mayor número de capos juntos a Estados Unidos, y es que Donald Trump engloba prácticamente todo bajo la óptica de seguridad nacional, migración, combate al narcotráfico, comercio, y esto parece haberlo entendido el gobierno de México, pero de alguna manera cuando se llevan a cabo este tipo de acciones parece que la justicia es estadounidense y que la violencia es mexicana, porque todavía no contamos con un sistema lo suficientemente fuerte para que la justicia se pueda llevar a cabo en territorio nacional.
Oye, ahora, eso también oí Trump diciendo que estamos cooptados otra vez por México, por los narcotraficantes, porque la presidenta es valiente, y hoy Sheinbaum se manifiesta en contra, y yo con toda la razón decíamos hace rato, Stephanie, de que Trump esté bombardeando lanchas, que porque hay sospechas de que son narcotraficantes y mata a seres humanos, sea quien sean, los evapora con un dron.
Así es, y no hay consecuencia.
Sí, no alguna. Pasa nada.
Esta doctrina de seguridad nacional también es peligrosa porque se convierte en sinónimo de impunidad. Incluso también lo vimos con los bombardeos a Irán, y es un reflejo del mundo en el que estamos viviendo, porque estamos viviendo en un mundo sin árbitros, y cuando esto ocurre, la historia mundial nos ha demostrado que gana la ley del más fuerte.
Pues sí, la ley del más fuerte, Stephanie, y aquí también lo que preocupa y es que México pues tampoco se está quedando calladito. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en el tema del huachicol hay empresas estadounidenses que están en procesos judiciales.
Así es. Y estamos viendo que la realidad que una de los países no se acaba donde acaban las fronteras. Ser vecinos implica mucho más que eso, y obviamente pues lo mismo, ¿no?, ocurre con los problemas conjuntos. El huachicol sale de Estados Unidos, entra a México de manera ilegal, y el tema de las drogas, tal vez México sí produce algunas o es un punto de tránsito para otras, pero se consumen en Estados Unidos, y hasta que no aprendamos a afrontarlos de una manera binacional, me parece muy poco probable que podamos acabar con las raíces de estos problemas.
Pues Stephanie Enaro, analista internacional, muchas gracias, Stephanie. Gracias, por cierto, Stephanie. Ya comenzamos a leer tu libro. Muchas gracias, Stephanie.
Gracias,
bastante Stephanie. Bueno el libro.
Todo pendiente.
Gracias. Un abrazo, Stephanie. Vamos a un corte.
Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Javier Tejado, ya lo sabe, analista en temas de telecomunicaciones. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Javier, buenas noches. ¿Qué tal?
Hola, Marco y Pepe, muy buenas noches a ustedes y a todo el auditorio.
Oye, Javier, a reserva que tú siempre nos tienes temas, ¿se aprobó ya el nuevo reglamento de cómo va a operar la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones? Y hoy en la Suprema Corte se aprobó una resolución para que compartan infraestructura a las empresas de radiofonía, de telefonía. A ver, platícanos qué implica esto.
Bueno, pues esta semana ya tomó forma el nuevo regulador de las telecomunicaciones. El IFETEL pasó a la historia y ahora es la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones. Son 5 comisionados, lo preside Norma Solano, y pues ya van a regular lo que es básicamente la radio, la televisión, los celulares, los satélites. En fin, es una chamba bastante complicada. Yo te diría que habrá que ver primero cuáles son los apoyos que reciben en términos de personal que les apoya para tomar decisiones. Se requieren mucho análisis económico, técnico, jurídico. Habrá que ver cuánto personal tiene y qué tan capacitado está, y tiene una agenda pues de muchos temas muy pendientes, ¿no? Y más en un mundo tan cambiante como el de las telecomunicaciones. Les deseamos mucha suerte, tienen muchos temas, y habrá que ver cómo lo resuelven. Y pues sí, ya quedó instalada, y a ver cómo operan y a ver cómo hacen que la nueva ley de telecomunicaciones funcione. Y te diría que los reguladores del sector son, digamos, son 4 cabezas, ¿no? En el tema estrictamente de telecomunicaciones, es esta nueva agencia, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. En el tema de asuntos de competencia, sobre todo son los preponderantes, es la Comisión Nacional Antimonopolios, que depende de la Secretaría de Economía. En los temas de contenidos es la Secretaría de Gobernación. Pues yo te diría que bueno, y también en algunas facultades tiene la aún Secretaría de Comunicaciones, Transporte e Infraestructura. No son, digamos, como los 4 pilares del sector, y habrá que ver qué cacho le compete a qué parte, ¿no? Entonces, eso es el tema. En el caso de la decisión de la Corte, de hoy un amparo que llegó ahí, que es de compartición de infraestructura, era de un artículo de la ley anterior, ya no está vigente esa ley cuando presentó la impugnación, pero están diciendo que el principio, digamos, de compartición sigue vigente, ¿no? Habrá que ver cómo se aplica la nueva ley y no hay mucho más que eso. Donde hay cambios muy importantes en los medios en Estados Unidos, ¿no? Y particularmente tienes a TikTok, que ya está por confirmarse un cambio de administraciones a empresas americanas en Estados Unidos, empresas muy cercanas a Donald Trump, y también que Warner Brothers ha desechado tres ofertas de la empresa Paramount para consolidarse, ¿no? Entonces, pues sí, estamos viendo que los medios en Estados Unidos se siguen, fusionando. Estados Unidos está, tirando muchas de las leyes regulatorias para que hubiera medios, que no fueran muy consolidados los medios, que hubiera más libre de medios. Yo creo que el gobierno de Trump quiere, empresas muy fuertes, muy grandes, muy interregionales. Entonces, esa, ampliación o más bien concentración de medios en Estados Unidos, pues va a tener efectos muy importantes para el resto del mundo y habrá que ver particularmente en México qué efectos tiene eso, ¿no? Pero el sector telecomunicaciones, Mari Carmen, Pepe Marco, pues como siempre muy, muy, muy movido y bueno, tan movido que no sé si ha habido en el anuncio de Trump que truena las negociaciones de comerciales
sí,
con
sí,
Canadá.
Sí,
un spot de televisión.
Exacto, por un spot que dice en su mensaje el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es un mensaje fake relacionado con declaraciones de el expresidente Nixon en torno a la política
Reagan
respecto de la política arancelaria. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Marco. Pues sí, sorprendentemente que en la provincia de Ontario, en Canadá, se sacaron un spot que daba extractos de un discurso de Ronald Reagan. Y la Fundación Ronald Reagan, que es como la que cuida, su legado, sus derechos, se quejó en el comunicado de prensa, y aunque no es inteligencia artificial, aunque solo son extracto, que dicen que se manipula el mensaje, pues fue suficiente para que el presidente Trump matara las negociaciones comerciales con Canadá. Me parece que es un pretexto a algo que
claro,
quieren hacer.
Javier, claro.
Pero muy complicado, la verdad, todo lo que está pasando en América Latina.
Javier, ¿qué es eso que te quería preguntar? Se lo ajusté yo a usted. A ver, vemos con Canadá esto que suena pretexto para romper las negociaciones comerciales. Hoy con México habló y dijo que está dominado por los cárteles, a pesar de que realmente elogia a la presidenta Sheinbaum. Pero entonces parecería que quiere ir ya con relaciones binacionales, negociaciones binacionales, en lugar del bloque trinacional que tenemos.
Bueno, a mí me parece que sí, Estados Unidos quiere hacer relaciones bilaterales con cada país. Eso a él le da mucho más margen en la negociación, porque en lugar de negociar 2-1, pues negocia 1-1.
Claro.
Y también le permite, obviamente, mantener esas negociaciones de 1-1, pues un permanente estado de pedir más cosas, ¿no? Y de mezclar temas políticos o de seguridad con temas comerciales, ¿no? Entonces, siempre lo ha dicho todo el mundo, Trump es un negociador muy fuerte, muy rudo, muy experimentado, y nunca sabes por dónde te va a salir, ¿no? Entonces, pues sí, pero estamos a días, estamos a 2 semanas de que venza la extensión que nos dieron a México por el supuesto fentanilo. Ya resurgió la amenaza de que somos un estado controlado por narcotraficantes, ya tronó con Canadá. Entonces, pues sí, esto va a generar mucha incertidumbre en momentos cuando también los mercados del mundo están muy, ansiosos con todo el tema de las acciones petroleras a Rusia, lo que está pasando en Venezuela, en Colombia, en fin. Yo creo que van a ser muchos, muchos meses de gran incertidumbre para el mundo y particularmente para los que somos hasta ahora integrantes del Tratado de Libre Comercio de Canadá, México y Estados Unidos.
Ahorita por lo pronto se está informando que el dólar canadiense está desplomándose frente al dólar. En el caso de México todavía no hay un impacto, no sabemos qué va a pasar aquí. Pero sí es una mala noticia, porque justo lo que se está buscando es todo lo contrario, renegociar el tratado, que no haya problemas. Acaba de llegar una misión del Consejo Coreano Empresarial que fue a Estados Unidos. Sigue el shutdown, no ha llegado a un acuerdo, ya 3 semanas cerrado el gobierno de Estados Unidos. Sí. Y Donald Trump, de un plumazo, así como de un plumazo mata a seres humanos que van en una lancha supuestamente de narcotraficantes, de un plumazo dice, ya no quiero negociar con Canadá, que no, o sea, viola todas las leyes. O sea, es impresionante, ¿no?
De un quitazo. Pues mira, sí, no podemos hacer mucho con lo que decía hacer el presidente de Estados Unidos, pero sí podemos hacer algo con lo que hacemos en México. Y si hay tanta incertidumbre que está generando Estados Unidos en el mundo por su propia estrategia de negociación, aquí en México debería haber un esfuerzo adicional, serio, por dar certeza y seguro jurídica en el país. Y creo que no se está dando, ¿no? ¿Cómo vas a operar las nuevas leyes, las nuevas reglas, los jueces? De verdad, aquí hay que hacer un examen a profundidad de las reglas de seguridad jurídica que se requiere. Ya la inversión, también hemos visto que en México ha venido cayendo tres meses al hilo, y con esto pues hay más incertidumbre. Lo que requiere el mundo, las inversiones, son seguridad. Si Estados Unidos está moviendo mucho la negociación, pues por lo menos aquí en México los funcionarios públicos le metan frío a la incertidumbre y tratemos de que las cosas y las reglas sean estables para todo el mundo y no haya más sorpresas en este país.
Pues sí, Javier, y más en un momento en el que como México está requiriendo alentar las inversiones extranjeras y nacionales, la inversión para que impulsen el crecimiento económico. Hace un momento platicábamos con Angélica Ruiz, la presidenta de la Cámara de Comercio Británica en México y presidenta de BP México, y nos decía que efectivamente lo que se necesita es certeza jurídica y que haya pues más apertura. Y todo esto pues tiene que ver en todos los temas, incluido el de telecomunicaciones, Javier.
Sí, la verdad, todos los temas. Telecomunicaciones siempre ha sido o había sido un motor de crecimiento en México. Siempre las telecomunicaciones crecían 2-3 veces más que la economía nacional. Ojalá eso siga así. Pero en general yo te diría, con tanto cambio en reglas, en amparos, en poder judicial, federal, pues sí, hay una gran incertidumbre en todo el mundo y habría que hacer un esfuerzo por dar certeza a quienes deciden invertir su capital nacional o extranjero que apuestan por este país, por el empleo. Pues sí, hay que darles certeza en las reglas, ¿no? Ojalá se entienda que ante con tanta incertidumbre en el mundo, lo que más conviene es que aquí México sea un mar de paz, que las inversiones se respetan, las reglas se respetan, y pues eso ayude a que siga fluyendo la inversión y no se vaya a otros lugares.
Pues sí, porque entre reforma judicial, cambios en la ley de amparo, cambios en los reguladores, la verdad es que sí, sí ha habido cambios.
Cambios al código fiscal. Cambios al código fiscal,
sí. Y le vamos sumando. Javier Tejado, qué bueno que estuviste con nosotros. Gracias, Javier.
Gracias, Javier.
Gracias, Javier.
Bueno, pues ahí está el tema. La verdad es que complicadísimo lo que dice hoy Donald Trump.
Pero además, ¿no?
Es un berrinche o una estrategia.
Estuvo hace 2 semanas con Mark Carney, que Mark Carney, por cierto, no ha dicho todavía nada oficialmente. Yo creo que está recuperándose del trancazo.
O una estrategia para negociar de manera bilateral con Canadá y otro con México, y con permiso.
Pero eso implica desaparecer el tema.
Ah, claro.
Y eso es una mala noticia para México. Vamos a un corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.33%. Se ubica en 61.511.95 unidades. Índice Viva sube 0.37%. Se ubicó en 1.226.87 unidades. Dow Jones sube 0.31%, ubicándose en 46.734.61 unidades. Nasdaq sube 0.89% para ubicarse en 22.941.80 unidades. Petróleo Brent sube 5.43%, quedando en $65.99 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.15% para quedar en $61.70 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $59.49 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.85 pesos.
Dólar interbancario cierra en 18.39 unidades. Euro termina la jornada en 21.98 a la venta y Centenario en 100.100 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y me están diciendo, no puedo decir quién, pero me están diciendo que mientras Trump no diga que se sale, denuncia el T-MEC, esto puede ser un berrinche más de Donald Trump con Canadá. Y que lo que implicaría que cuando dice que rompe todas las negociaciones comerciales, o sea, que lo que Trump dice que quiere decir, ¿no?, implicaría que no va a negociar ninguna baja en aranceles como con México, sí, pero que no necesariamente implicaría el rompimiento del T-MEC. Efectivamente, en su post en Truth Social, Donald Trump no menciona al T-MEC, ni siquiera lo menciona, como si no existiera. Yo sí lo veo preocupante, yo sí creo que el hecho de que el presidente de Estados Unidos se enoje por un fake news de un comercial de la provincia de Ontario que menciona a Ronald Reagan y que a lo mejor es un fake news, que arme tal cantidad de escándalo que implica romper, que afectaría además a las empresas también de Estados Unidos. Lo que se está diciendo es que las propias empresas de Estados Unidos buscarán convencerlo de que no rompa el T-MEC. Pero ya tenemos en la línea a Francisco Villalobos, corresponsal precisamente de Radio Fórmula en Estados Unidos. Francisco, pues, híjole, es que se hizo un golpazo que diga Donald Trump en su cuenta de Truth Social que rompe toda negociación comercial con Canadá.
Y golpazo, querida Mari Carmen, que me toca aquí desde el paradisiaco Toronto, Canadá. Estamos aquí en cobertura de la Serie Mundial de Fórmula Deportes. Y literalmente, o sea, tras aquí los noticieros, que ya estaban entrando ya sus últimas, o sea, tuvieron que romper programación para anunciar este berrinche, porque es un berrinche, del presidente de los Estados Unidos, que toda la semana ha sentido cómo el agua está llegando hasta el cuello. Por cierto, saludos Marcos, saludos José también.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Francisco? Auditorio.
Pues pues imagínate cómo estoy, compañero. Estoy aquí de este lado, estamos aquí, sí, aquí las donas maravillosas de Team Juntos.
Negociaciones comerciales.
Sí. Bueno, lástima que tenemos que romper la felicidad hablando de este tema, pero a lo que voy es lo siguiente. O sea, en primer lugar, no es fake news. Ronald Reagan siempre ha estado en contra, bueno, estuvo, ya falleció, siempre estuvo en contra de las los aranceles. Eso es de toda la vida, eso me acuerdo yo hasta en la preparatoria, estudiando al respecto del tema, y eso no es fake news. Obviamente el presidente, que no es muy fan de la historia, no es muy fan de, pues realmente de la gente que fue a la escuela, de repente me imagino que está ya en sus pijamas, ya listo para relajarse en la residencia de la Casa Blanca. Por cierto que un tercio de ella totalmente destruida por otro capricho del presidente, y lee esta historia, y obviamente se manifiesta de la manera que sabe hacerlo en Truth Social. Esto, obviamente, si este berrinche se convierte en una realidad, estamos hablando de una economía que entre Estados Unidos y Canadá vale más de 700 mil millones de dólares al año en temas como automotriz, energía, agricultura, madera, petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente las relaciones bilaterales en cuestiones de seguridad también son muy importantes. Sí. Y pues, o sea, sí es importante como para mencionarlo al aire, compañeros, esta noticia.
Claro.
Pero hay que ver lo que pasa en las próximas 48, 72, porque ya ves que de repente se le baja el coraje o alguien más sensato habla con el presidente de los Estados Unidos y le indica, ¿sabes qué? Cálmate, porque esto va a afectar a la población norteamericana. Rápidamente, aquí en Toronto es un odio absoluto. Odio no en mal plan, pero me refiero a enojo, pues, indignación absoluto en contra de las políticas de Estados Unidos, no en contra de la gente norteamericana ni de Estados Unidos como tal, sino en contra del presidente, y se sienten traicionados, claro, como población, ya que Canadá ha peleado mano a mano con Estados Unidos, junto con Estados Unidos, en dos guerras mundiales, y no sienten que es, digamos, apropiado que un aliado, un amigo, un vecino haga este tipo de cosas. Lo que se hace muy Francisco interesante. Sí.
Francisco, te interrumpo, escucho, porque pues todo esto tendría que ver con un proceso
que el presidente de Estados Unidos para romper relaciones o para salirse del acuerdo comercial con México o con Canadá, tiene que seguir un proceso de denuncia formal y de ahí pues viene todo un proceso administrativo, Francisco, pero de manera inmediata las implicaciones son que seguramente Estados Unidos pues no va a tener ninguna negociación con Canadá en los términos que está teniéndolo con México.
Mira, tristemente este presidente no sigue protocolos y simplemente, volviendo al ejemplo que di de la Casa Blanca, hoy este presidente destruyó un tercio, y no estoy hablando de manera figurativa, estoy hablando literal, destruyó un tercio de la Casa Blanca, el ala este, y jamás consultó, jamás preguntó, jamás pidió permiso, menos siguiendo ningún tipo de protocolo, simplemente contrató unos expertos para demoler el edificio, porque él quiere, porque se le pega la gana, porque quiere y puede, va a construir un salón de baile. Y un salón de baile dos veces más grande que la mansión que hemos visto ya sea en persona o en la tele, la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque quiere y puede.
Porque hasta quiere y puede, como bien lo dice Francisco, y te saluda José Yuste. Otro aparte de esto, que obviamente ya nos cuentas y cómo está la situación que tú que te encuentras en este momento en Canadá, otro escándalo que se ha dado con todo el día de hoy en Estados Unidos es este escándalo que tiene que ver con el deporte, con el básquetbol, con la NBA,
sí.
¿No? Y de repente hay enorme corrupción que cuando ves las jugadas dices, bueno, pues sí, es que no era malo, es que estaba realmente vendido para las apuestas. Si nos quieres contar de esto, porque es un escandalazo también.
No, es que insisto, cuando esta administración siente que le llega el agua al cuello, pues insisto, por la situación esta del demoler un tercio de la Casa Blanca, los invito a que vean las fotos para que vean qué triste escena es esa, porque ni los ingleses lograron hacer eso en 1812. rompe el cristal en caso de emergencia, activa, saca la luz pública precisamente a dos semanas de que comienza, más bien a dos días, quiero decir, de haber comenzado la temporada 25-26 de la NBA. Kash Patel, el director del FBI, indica de que hubo un arresto de 30 personas, predominantemente de la mafia de la Cosa Nostra italiana, involucrados en esta conspiración, precisamente de apuestas, no solamente de amañar partidos de la NBA, los cuales tres de esas personas, de esos 30, fueron dos jugadores de NBA, uno del Miami Heat, otro de Cleveland Cavaliers, y el director técnico de los Portland Trailblazers. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Básicamente, como hoy por hoy se puede apostar haciendo prácticamente lo que sea, puedes apostar en puntos, puedes apostar en rebotes, puedes apostar en cuántos triples se van a anotar, puedes apostar si la mascota va a anotar el tiro de ceremonia, sí, desde media cancha,
puedes apostar lo que sea.
Entonces, si de repente un pelotero, eso es béisbol, un jugador de básquetbol se presta a lesionarse o no atinarle o salirse para no poder llegar a los puntos que la lógica dice que va a poder alcanzar en ese partido, obviamente eso le ayuda en el tema de las apuestas. Pero lo que está más escandaloso, compañeros, son los juegos de póker, porque también amañados, ¿y saben cómo? Utilizando lentes rayos X tipo agente 007, no estoy jugando, no estoy drogado, lentes tipo agente 007 que pueden ver las cartas que tiene tu oponente en un juego de póker, y estamos hablando que estos jugadores, porque aparte eran juegos de póker que participaban jugadores de NBA, no están apostando como nosotros, compañeros, que apostamos, no sé, 50 pesos, 100, una cena, algo más o menos decente. Nos estamos hablando de miles de dólares que se apuestan en estos juegos, que no son ilegales. Pero si de repente el organizador los está amañando, pues nomás imagínate toda la nota que se está llevando,
Paco,
esa persona.
Se nos acaba el programa, déjate la guillotina. Muchas gracias por haber participado hoy con tanta noticia tan relevante en Estados Unidos y en Toronto, donde estás.
Gracias,
Francisco Villalobos.
donde esta noche el amigo de tu amigo, el tu enemigo, el amigo de su amigo, esto en tu amigo, los Dodgers también, no, Los Ángeles pues no comulga mucho con Donald Trump tampoco.
Fuerte abrazo. Gracias, buenas Paco.
Noches. Adiós.
Bueno,
adiós.
Ya nos vamos, Pepe. Yo soy Mari
Carmen
Cortés,
Marco Mares. Gracias, Mari Carmen Cortés, Marco Mares, buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Francisco Hernández, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Katy Hernández y Jorge Cruz, se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio Fórmula con Ya Salió el Peine con Peggy García. Gracias, nos
vemos. Hasta mañana. Dios.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.